Con nosotros aquí en el estudio Sara Sabaji y Horacio Di Llorio, hay un show, una presentación el sábado, este sábado 22:30 en Planta Alta, en el mercado de los artesanos de la Plaza Caganchaes, ¿no? Allí estoy bien.
De la calle San José.
De la calle San José.
De Plaza Caganchaes. Ah, de Plaza Cagancha, perdón.
Seguro, porque ellos tienen el otro, el del mercado de la abundancia, sí, que también funciona allí. Bueno, el repartido de prensa dice lo siguiente, vamos a ver si vos, Sarita, estás de acuerdo. Dice, Sara Sabaji es la distinguible voz soprano y principal arreglista del cuarteto vocal La Otra, además de integrar la banda estable de Rubén Rada durante más de 5 años. Se inició como cantante en la recordada Suite Montevideo, participó, entre otras cosas, de proyectos de Fernando Cabrera, Jorge Schellenberg, Daniel Drexler, Cursi, El Congo, entre otros. Esta excelente artista en constante inquietud formativa es considerada una de las voces femeninas más destacadas de nuestro país. ¿Qué me contás, eh?
Es impresionante, ¿no?
Impresionante.
Pero no sé,
No sabes, ¿no?
No la ves. Chucho, un poco.
No la ves tan así. Sara está dando inicio actualmente a una nueva etapa en su carrera solista, acompañada por Horacio Di Llorio en el piano y los virtuosos Cachi Baqueta en batería, Federico Rigi en bajo y Benjamín Barreiro en vientos, haciendo un show donde aparece también su fase de compositora. Bueno, ¿cómo es esto de largarte como solista y además componer?
Es un es un combo difícil.
Sí, ¿no?
En realidad, las composiciones son compuestas a medias con Horacio, ¿no? Está acá Horacito, así que va a hablar.
Sí, lo vamos a hacer hablar.
Y Horacio, nosotros trabajamos juntos hace ya unos años, y cuando él estaba trabajando con La Otra también, Horacio era nuestro pianista preparador,
claro.
Teníamos como instancias en donde, bueno, más allá de los arreglos de La Otra y bueno, y de trabajar lo que es el repertorio de La Otra, trabajábamos cosas que nos salían. Y Horacio es un cómplice musical, ¿no? En lo compositivo, y bueno, también es un gran músico acompañante, un gran amigo. Así que es un placer contar con Horacio.
Hay que hablar. ¿Textos tuyos siempre y músicas de él siempre?
Música de los dos, los textos siempre de Sara.
Siempre de Sara.
Sí.
Ahí está. Horacio, ¿el piano acústico o el teclado? ¿En qué te sientes más cómodo?
Son cosas distintas, ¿no?
Son dos mundos diferentes.
Depende de lo que quieras tocar.
Claro.
A veces no tenés piano, entonces tenés que tocar sí o sí con un teclado. Ahora, por suerte, se han popularizado mucho los pianos digitales, que suenan bastante bien y responden bastante bien al tacto. Entonces hacen que uno no extrañe tanto un piano cuando quisiera tocar piano y no hay.
Claro.
Más allá de que tengas o no tengas piano y tengas que usar un teclado porque no tengas piano, me gustan los teclados también.
Claro.
Como instrumento en sí, ¿no?
Sí, en sí mismo.
No solamente como a falta de un piano. Me gustan las dos cosas, mucho.
Bien, además de la parte de composición, dice aquí que en esta presentación el talento de intérprete está aplicado a obras de artistas como, y acá tira uno, dos, tres nombres que son impresionantes, ¿no? Como Eduardo Mateo, Tom Jobim y George Gershwin. ¿Por qué incluiste a estos tres señores en el repertorio, digamos?
En realidad, estos tres señores son referentes y son compositores increíbles. Y como esta etapa, que es nueva, tiene mucho del lado de intérprete, ¿no? Uh-huh. Yo nunca dejo de cantar canciones de otros. Me parece que es
claro,
como una felicidad poder hacerlo.
Sí,
entonces
sí,
aprovecho estos pequeños shows o estas actuaciones también para hacer...
Más o menos, ¿qué porcentaje de autorías tuyas hay y qué porcentaje de, llamémosle, covers o versiones?
Nosotros tenemos como 9 canciones.
Sí, voy a andar por ahí.
Sí. 9 canciones, más o menos, y es casi una hora, un poco más de una hora el show, o sea que en realidad nosotros lo vamos llevando bien, pero no descartamos hacer otros covers, entonces
claro,
es un detalle que queremos que esté ahí.
¿Es solo de estos tres o hay también de algunos otros autores? ¿O son estos tres que están
en este? Realidad,
no, son como una referencia de tres autores que nos gustan mucho y casi siempre tocamos algún tema. A veces estamos en un ensayo obviando y agarramos a una partitura.
Ajá.
un tema para verlo, que después puede terminar o no en el repertorio de una actuación, sí. Esos autores siempre están ahí, en la vuelta, pero por ejemplo, mañana hacemos un tema de Rita Lee también, ¿no? Uh-huh. ¿No Marciano se llama?
Sí.
Yo qué sé.
Y bueno, en el repertorio...
El Príncipe, vamos a hacer un tema.
Hay un tema del Príncipe, claro. Incluso hay un tema que lo consideramos de nuestro repertorio, porque lo hicimos desde el principio, que es de un compositor que le dicen el Peewee, pero es un chico así, que toca la guitarra y compone precioso, y bueno, es, en cierta forma también es un cover,
claro.
¿No?
Bueno, no es un cover, porque la idea de cover tiene más que nada que ver cuando vos tratás de imitar la grabación original. Y cuando haces una versión, no estás haciendo un cover en realidad. Uh-huh. O sea, nosotros cuando agarramos un tema de otro, no nos preocupamos de cómo es la interpretación más habitual o de la grabación que hay en la vuelta. Uh-huh. Hacemos como nos pueda salir mejor a nosotros. O sea, tratamos claro. De que sea un tema nuestro también, ¿no?
Sí, sí, sí.
No hacemos como mucha diferencia. Al momento de trabajarlos, el trabajo es el mismo.
Claro. A mí me encantaría hablar un poquito más en detalle de cada uno de ellos, ¿no? La pregunta en todos los casos es para los dos, ¿no? Eduardo Mateo, ¿qué opinan?
Bueno, es una figura clave en la música nacional de, yo que sé, del 60 para adelante, ¿no? Uh-huh. Por la influencia que tiene... Por la influencia que tuvo una cantidad de músicos que después fueron muy importantes, y después porque dejó un montón de canciones que son un material muy maleable, porque está visto que las canciones de él se pueden agarrar para muchos lados distintos y aguantan. Uh-huh. Aguantan, siguen siendo temas muy interesantes.
¿Viste que hay un disco de piano solo dedicado a obras de
Mateo? Sí, un disco,
¿no?
De Gravina.
De Gravina,
sí, sí.
Solo Gravina es.
Muy buen pianista.
Sí. Está interesante, creo que es del Perro Andaluz.
Perro Andaluz, sí.
Ahí está.
Salió hace unos 4 o 5 años.
¿Vos qué nos decís de Mateo, Sara?
Yo tengo una relación con Mateo, en general con la música. Yo empecé a escuchar música uruguaya cuando ya era adolescente, pero mayor, digamos.
Ya mayor.
Entonces es un vínculo que no lo tengo escuchado de toda mi infancia ni nada, claro. Y más no siendo uruguaya, ¿no? No siendo nacida en Uruguay. Uh-huh. Pero claro, a mí me asombra... la vigencia de lo que pasa con Mateo, porque vos podés cantarlo de determinada forma, no sé, mejor me voy, y podés adecuarlo a lo que te pasa y a lo que pasa musicalmente, ¿no? Como músico, sí. Te digo, ¿no? Y después escuchás a, no sé, a Rada cantando esa versión hace unos cuantos años,
sí,
y
sí,
te parte la cabeza, primero porque es Rada, claro. Pero también porque, bueno, porque es esencialmente... es increíble lo que era Mateo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que es por ahí.
Jobim, ¿qué me cuentan?
Bueno, Jobim es un autor que es como que dijeras Gershwin o Cole Porter. A esta altura es un autor aceptado
universalmente
¿no? Sí. Ya entró al Olimpo ese de los compositores donde estarían los Beatles, Gershwin, Jobim, o sea...
Ayer vos sabés que Fernando cantaba acá, porque nosotros cantamos todos los días,
claro.
Que sea una cada uno, o casi todos los días. Y Fernando cantaba Juventud una Roseira, que es un tema hermoso de Jobim, y que tiene aquella histórica versión en Estados Unidos del disco Ellis y Tom, ¿no? Que es una maravilla,
claro.
Impresionante.
Ahí lo estuvimos escuchando.
Eso estuvieron escuchando... Tienen buen gusto, la verdad, concuerdo.
Bueno, pues fácil.
Maravilla, claro. Bueno, ¿y de Gershwin qué me cuentan? Fallecido muy prematuramente.
Ahora, si querés contar.
También, o sea, otro. Hay muchos más autores que nos encantan,
claro.
¿No? Esos que están ahí en la Gaceta,
sí,
son tres que cuando el que redactaba la Gaceta nos preguntó, dijimos, bueno, mirá, estos tres autores siempre pasamos por ahí, pero hay muchos, pero claro. son... es uno de los grandes genios de la música popular, uno de los grandes genios de la música del siglo XX. Son increíbles. Tiene algo en común con lo que tiene Jobim, lo que tiene Mateo, que son esas canciones que han aguantado versiones, interpretaciones, adaptaciones.
Sí, sí, pues vos decís ese Gershwin, es un lugar común, por ejemplo, It's very clear, our love is here to stay, y sin embargo... Se para en sus propios pies eternamente esa canción, no cae nunca, ¿viste?
Sí, claro, son geniales, ¿no?
¿Y te gusta su faceta de músico popular o la parte de clásica de Gershwin también, viste?
No, a mí me gusta todo,
claro.
Yo no sé si él lo veía tanto como que era una división,
música y punto.
Me parece,
¿no?
Que eso vino,
claro.
Como después, cuando las las orquestas sinfónicas en sus programaciones de música clásica empezaron a incluir las obras que entraban más dentro del repertorio sinfónico, pero yo no sé si él lo veía de esa manera, ¿eh? No sé si lo veía así. De hecho, Rapsodia en Azul y... No estoy seguro si Concierto en Fa también. Concierto en realidad no eran para orquesta sinfónica y piano, eran conciertos para banda de jazz y piano después.
O para piano solista y fueron orquestados después por...
No, Rapsodia en Azul había dos versiones originalmente, una para piano solo, y otra también para piano y orquesta.
Es curioso, ¿sabes que se conserva la de Rhapsody in Blue? Se conserva una versión de Gershwin que era para arroyos de piano.
Claro.
Las pianolas de arroyo que había en esa época.
Sí, ¿no? Claro.
Increíble. Bueno, cuéntenme, ¿qué va a ver la gente el sábado en la planta alta del Mercado de los Artesanos?
Bueno,
a
mañana... ¿qué a Sara habla poco porque le tiene un poco de pavor a hablar en las notas. Por eso hablo yo.
No puedo creer.
En realidad, ella me contrató para eso.
Para vocero, además de pianista, para vocero.
Para que hable hable por ella en las notas.
Está bien.
Todo el miedo que uno le tiene cuando canta, le tiene para hablar en las notas. Pero bueno... mañana va a ser, básicamente lo estuvimos hablando, serán unos 8 o 9 temas de nuestra autoría, entre nosotros dos, que algunos son sobre ritmos brasileños, algunos son más jazzísticos, y después algunas canciones de género pop indefinido, no te podría decir cuál es el estilo que nos caracteriza. Y después, bueno, temas de estos autores que estuvimos hablando. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de tocar siempre que podemos en banda, ¿no? Que es con Cachi en batería, Federico en bajo, Benji que toca saxo y flautas. Pero bueno, para algunos lugares, como mañana, vamos a ir a tocar nosotros dos a dúo, como con el formato básico, sí. Algo un poco más íntimo. Es probable que esté Cachi, el baterista del grupo, pero que no vaya con la batería, seguramente vaya con... Seguramente no, va a ir con algunos instrumentos de percusión y vamos a tocar algunas versiones un poco más íntimas de los temas. Uh-huh. Va a ser un pique un poco más de entrecasa, el de mañana, de pretemporada.
Claro, son dos mundos diferentes, ¿no? Pero la unidad básica de piano y voz también es un clásico indestructible en la música, uh-huh. ¿No? Funciona siempre.
Sí, claro, en todas las épocas y todos los estilos, ¿no?
Claro. Y bueno, ¿y grabaciones? ¿Cómo es la cosa?
Y bueno, tenemos el demo que no te trajimos.
Bien, está bien.
Que, bueno, no lo vas a escuchar, pero
es este bien que está.
Y no, y este año vamos a grabar. Claro. Vamos a grabar seguramente. El próximo paso es grabar un demo más prolijo.
Claro.
Grabado en estudio con un poco más de chiches que el que teníamos ahora, que era como una maqueta. Y después en algún momento grabar un disco.
Claro. Bueno, ¿y por qué no? ¿Cómo es eso que no naciste en Uruguay? No lo sabía ese dato.
Sí, mis padres son uruguayos, pero nací en Israel.
Ah, mirá.
Y a veces canto en hebreo también en este repertorio.
¿Y a qué edad te viniste para acá?
A los 11 años.
Ah, claro, por eso no creciste con Mateo y todas esas
cosas. En realidad mis padres escuchaban allá Cita Ross, mis padres escuchan música uruguaya, pero viste que la crianza tiene que ver también con lo que pasa... Claro. No, alrededor.
Ajá.
Entonces, mi lengua madre es el hebreo.
Es el hebreo, mirá. ¿Qué tal?
Sí.
Bueno, y... Mira, el reloj nos corre un poquito y vos prometiste que ibas a cantar algo,
¿verdad? Voy a tararear un pedacito de Gershwin.
Bueno, les agradezco mucho esta visita. Les deseo mucha suerte con esto y con todos esos proyectos. Con
Muchas
el
gracias.
Tema de la grabación de ese demo y luego de ese disco. Y me encantaría que cantaras algo, a capela, ¿sí?
Aquel ¿no?
dice que sos súper suelta en el escenario, se dé cuenta que
sí,
no es un
claro.
estudio de radio
sí.
y que estamos en un escenario. Y...
Dale, probemos. There's a somebody I'm longing to see. I hope that it turns out to be someone who watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good with someone to watch over me.
Qué lindo, me voy a sacar un gusto. Dale de vuelta y la cantamos del otro lado, dale. Claro, dale de vuelta, claro. Dale. Esa, a la misma altura, yo. Sí, igual dale, que como estaba afinada, dale.
¿Empiezo yo juntos?
Sí, juntos, juntos.
Dale. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who watches over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who watches over me.
Gracias por la visita.
Qué orgullo.
Muy bien, muy bien. Me la llevo así, tatuada en el pecho, señores.